Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Josué. Este estudio se titula El estilo de Josué. Vimos en 1 Corintios 9 la carrera. Y Josué es alguien en la Biblia que llevó con gran éxito esta carrera. Y al finalizar su vida, no solamente había llevado al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, pero él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es nuestro deseo aquí, no solamente ganar el mundo para Cristo, sino también ver la bendición de Dios en nuestra familia. Hay un texto que inventé que dice: ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su familia? Entonces he visto, tengo amigos que han estado sirviendo al Señor, pero no cuidan de su familia y pierden todo. Por lo cual Josué es un gran ejemplo para nosotros. Aquí en Josué 1, Dios da instrucciones a través de Moisés que se esfuerce, que sea valiente. Y en capítulo 3 ya empieza el camino para llegar a la tierra prometida, ya en la entrada final para tomar la ciudad. Dice en Josué 3:1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por tu palabra. Te pedimos que nos hablas, que nos enseñes y que podamos ser como Josué, valiente, esforzado, y ver tu gloria y tus promesas cumplirse en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que quiero ver aquí en Josué 3:1 es la palabra reposaron antes de pasarlo. Ahora, ya saben la historia, 40 años vagando en el desierto, y por fin ya era tiempo de entrar y llegaron a un gran obstáculo: el río Jordán, y vamos a ver cómo lo cruzaron. Pero antes estaban reposando, descansando. Y vamos a hablar un poco hoy de cómo conseguir el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo es que se hace el poder del Espíritu Santo? Y el primer paso, si estás tomando notas, es aquí en Josué 3:1, reposaron. Pon la palabra reposaron. Tienes que darte cuenta cuál es tu fuente de poder. ¿Cuál es tu fuente de poder? Si no estás conectado a la corriente, hay frustración. Hay muchos cristianos que están queriendo servir a Dios, queriendo hacer el matrimonio y ser padre con éxito, pero no están conectados al fuente de poder. Y muchos simplemente por ignorancia. Yo últimamente compré un teléfono que tiene todo y MP3. Y es muy bueno porque tengo toda la Biblia en español y todos los estudios bíblicos de mucha gente. Y además tengo música, tengo muchos hermanos que enseñan la Biblia. Aparte tengo internet aquí, yo puedo irme a muchos sitios para bajar enseñanzas bíblicas de internet. Mucha gente no sabe que existen sitios. Incluso había un hermano aquí que me comentó que está viendo nuestras predicaciones en el internet. Y si quieres ver las predicaciones, nomás tienes que irte a juandomengo.org. Y ahí ver toda la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, en video. Y puedes bajar en muchas velocidades y en tu tiempo libre puedes ir viendo. Pero lo malo de esas cosas es que a veces no lo sé usar y tengo que hablar a mi hijo para que me explique. Pero no está mi hijo, entonces tenemos una persona en la congregación que se dedica a la computación. Y dije, es que mire, tengo 43 llamadas perdidas y no sé, no suena. Y, y no sé, está descompuesto. Y él se fue al internet a buscar en el sitio de las manzanas, ¿no es cierto? Apple.com, ahí. ¿Cómo es resolver esa prueba? No, 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 dice, tienes que desactivar el número, código de número, no sé cómo está la cosa, porque ese es otro país, y no sé, entrar muchas llamadas internacionales. Y bueno, lo hice, y tampoco. Y seguí en las llamadas sin poder contestar, ahí estaban sumando. Y después hablé a los técnicos de que hicieron el teléfono. No, 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 que eso no sirve, pues estamos con mis técnicos y no. Y por fin me tuve que hacer cita para ir a la tienda donde los venden. Y le expliqué el problema, que no sirve el aparato maldito que compré con tanto esfuerzo. Y vio el aparato y dijo, ¿ves este botón? Se llama mudo, lo tienes apagado. Ay, 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 tanto esfuerzo, tanto relajo, días buscando la solución. Y no estaba conectado a la bocina, estaba en mudo. Y no podía escuchar las llamadas que entraba, por eso estaban ahí. Decían que están bloqueados. No era por razones del software, era por un botoncito que es mudo, como en tu aparato de televisión. ¿Y cómo voy a saber? Ni siquiera dieron instructivo con esa cosa. Bueno, pero la frustración que tú tienes cuando quieres vivir el cristianismo sin estar conectado al poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y el primer paso es reposaron. Oye, ¿cómo es eso? Vayan conmigo al libro de Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Y si están tomando notas, apúntelo, para que puedas acordarte después. Isaías 30, 15 dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza. Entonces, es importante ver que nuestro poder no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Pero el poder se consigue cuando estamos esperando en el Señor. En quietud y en confianza será su fortaleza. En Lucas capítulo 24, versículo 49, váyanse conmigo. Lucas 24, 49. Antes que Cristo se regresara en las nubes al cielo, dio esas instrucciones a los discípulos en Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y vamos a hablar de eso en la mañana, ser investido de poder desde lo alto, estar enchufado al poder divino para revolucionar tu vida, pero no solamente tu vida espiritual. Vamos a hablar hoy de nuestra vida matrimonial, nuestra vida empresarial, de trabajo, nuestra vida como padre, porque Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Si no estamos reposando, si no estamos preparándonos espiritualmente, como dijo Fermín, no vamos a ver la victoria. Requiere preparación. Dice en Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cruzamos los brazos y tomamos una siesta que nos entra la flojera? No, sino que estamos en comunicación con el Señor. Una cosa que me gusta mucho de eso es que yo puedo estar escuchando la Biblia, sea leído o estudios bíblicos, de muchas partes mientras que estoy esperando en el banco, mientras que estoy manejando, ahí tengo constantemente. Y es una bendición porque necesito renovar mi mente porque tengo los pensamientos de Dios. Hay una gran lucha espiritual que está pasando hoy día en México. Me acuerdo cada vez que vengo aquí en esta colonia porque había una gran lucha espiritual cuando llegamos aquí. Y en la calle abajo había un sumo sacerdote satánico que drogaba a jóvenes y los mataba. Y un joven escapó, sabíamos por qué un joven escapó, para contarnos, recibió a Cristo aquí en la casa. Y esa semana pasada estaba yo con una familia dividida. La mamá con las dos hijas y una nieta, y el papá con el hijo. Y primeramente, en la casa de la mamá con la hija, había un gran ataque espiritual. En esa casa de interés social, al fondo de la ciudad de Ensenada, donde tienen su casa, su congregación, estaba en oscuridad, ya estaba oscureciendo, no tenían luz, no habían pagado la luz. Mucha necesidad económica. Una mujer queriendo llevarse adelante con las dos niñas y una nieta. Pero su hija, al momento de entrar, comenzó a dar gritos. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Aléjense de aquí! Con una voz torcida. Y empecé a hablar la palabra de Dios y se tapó los oídos porque era poseída por demonios. Y me habían comentado. Entonces yo seguí hablándole del poder de Dios y el poder del amor de Dios y que Cristo hizo en la cruz, como me acaban de acordar, que nos acordamos en el símbolo de la patria, la águila que representa a Dios con la serpiente con la cabeza machucada en su boca ahí en el nopal. Y esto es una cosa profética para México, que Dios va a aplastar la cabeza de Satanás en esa gran nación. Pero hay guerra espiritual. Y efectivamente en esa familia, gran guerra espiritual. Y empecé a platicar de una historia cuando estaba en la Ciudad de México hace muchos años. Y esa una niña fue librada. La habían llevado a muchas congregaciones y no habían podido llegar a ser librada. Y con la palabra de Dios, yo después de una hora de la pura palabra, los demonios salieron de ella. Y cuando comenzaron, ni siquiera llegué a la parte de la liberación. Cuando empecé a contar la historia de la Ciudad de México, de repente ese niño se fue volando y pegó contra el muro y se cayó. Y le tomé de la mano. Y estaba completamente inconsciente porque cuando la tocaba no respondía nada. Completamente inconsciente. Como Fermín habló del niño que caía en el agua y en el fuego, y ese niño que fue estrellado contra la pared, y obviamente sus familiares gritando, llorando, ¿qué le pasó? Bueno, en la Ciudad de México bueno, pasó igualito, nomás que estaba sentado en el sofá y era menos tiempo porque era como 5 minutos, ya regresó en sí alabando a Dios porque había recibido en ese momento el poder de Dios. Pero en ese caso no vino 5, ni 10 minutos, ni 15 minutos, y estaba completamente fuera, pero yo sabía que Dios estaba ministrándola. Y después de media hora, abre sus ojos y dice, voy a caminar con Cristo. Ya los demonios le habían dejado, y ahora gracias a Dios ella está bien. Pero estamos en un lucho espiritual. Y a veces olvides de eso, porque ya estamos muy actualizados con la tecnología. También hay ataques satánicos como nunca antes, en la pornografía, cuidado, cuidado con la tentación, cuidado, está en todos lados. Y tú que crees que eres fuerte, te puedes caer. Y es importante que veas que es un poder satánico. Hay lugares donde he ido, y nomás estar, yo me acuerdo una vez que estaba en Mazatlán, Sinaloa, y nomás entré en un hotel, de repente entrando en esa habitación, había un poder satánico tremendo de tentación sexual. Y debe ser sensible, de no acercarse, no investigar, no debemos ser ingenuos para la maldad, pero saber que el demonio anda suelto. la semana después que la semana pasada, el hermano de ese muchacho que fue posesionado en Ensenada. Lo que pasa es que Dios está alcanzando mucha gente en Ensenada, la iglesia está creciendo mucho y tenemos predicación en la televisión 4 días por semana. Pero también el diablo está haciendo lo suyo. El hermano de esa hermana se ahorcó, se estranguló. En la casa de su padre, en otra parte de la ciudad, estaba en el cumpleaños y entró la tía en la habitación y había una horca en el techo y ya estaba morado el muchacho. Ese es el hermano de la muchacha. Es que a veces el diablo ataca familias y se vio tan claramente como el diablo se enojó. Yo creo que fue el mismo demonio que estaba en la Ciudad de México en 1980 y ese muchacho que fue librada. Y ahora se fue el mismo, porque ¿cómo sabía? Cuando comencé a comentar el mismo historia, de repente el diablo le dio contra la pared. Yo creo que era el mismo demonio que había viajado a Ensenada, que dio a esa muchacha. Y también como fue echado fuera, fue vencido, se fue su hermano, porque Dios, el diablo quiere destruir las familias. Y cuando entró la tía a ver el cuerpo ahí colgado, lo bajaron rápido y todavía tiene un pulso leve y lo resucitaron. Y el otro día yo fui a hablar con él, completamente con la marca del mecate en el cuello, todo completamente por como se había suicidado. Y fue muy difícil. Yo estaba en la Ciudad de México hablando con un señor en la primera congregación que empezamos allí en Linda Vista. Y estaba hablando a un vecino, llevándole los pies de Cristo y se quería suicidar y le hablé de Cristo pero él no había llegado la victoria, no había llegado su mente, su corazón. Y unos días más tarde no solamente se mató a sí mismo, mató a su esposa con una pistola. La mató con un disparo en la cabeza, después le disparó en el corazón y él murió lentamente en la sangre, en un charco de sangre de su esposa, ahí en la puerta de su casa, ahí en río, no río Bamba, pero otro río, ahí en Linda Vista, en la Ciudad de México. Entonces, como hablaba con ese muchacho, bien decidido a matarse, aunque le cortaron el mecate, él pues quería suicidarse, quería matarse, y estaba completamente deprimido. Pero otra vez llegó el poder de Dios a esta casa. Y después de hablar la palabra, Dios, otra vez el diablo se tiene que huir. Y de repente vi una chispa en sus ojos. De repente se alejó, porque estaba blanco, pálido, porque es la depresión física. De repente empezó a entrar color. Y de repente comenzó a sonreír. Y dijo, yo voy a la congregación para seguir a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero tenéis que saber, vivimos aquí en un lugar muy satánico. Aquí en Cuernavaca, mucho demonio. No tienen idea de la lucha espiritual que sucede en esa colonia, en esa ciudad, la brujería. Y en esas fechas cuando ofrecen humanos a Satanás. Y necesitamos el poder de Dios. Vamos a Josué capítulo 3, versículo 2. Dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. 4. A fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre ustedes y ella hay distancia como 2,000 codos y no se acercan a ella. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Lo mismo que habló Pancho de la purificación. Dios quiere la purificación porque el Espíritu Santo. Dios quiere que nos rendimos. Que en este día decimos, Señor, ahora me rindo. Tienes algo mejor que lo que tengo. Y Dios quiere manifestar su poder hoy aquí en tu vida. A lo mejor has estado fuera de trabajo y no has podido conseguir y estás en una desesperación total. Dios te quiere hacer el milagro. No te des por vencido. Sigue buscando a Dios. A lo mejor has tenido problemas en tu matrimonio. Dios quiere hacer el milagro hoy. A lo mejor tienes ataduras con el enemigo de nuestras almas por cosas que estás haciendo. Dios quiere romper esas ataduras en esta mañana. Pero tenemos que ser santificados. Y aquel que nos santifica es el Espíritu. El Espíritu es santo. El hombre tiene la costumbre de resolver todos los problemas. Cuando no se arranca el carro, el hombre es el que ve y mueve los cables de las bujías, checa la bobina y todo lo demás, ¿no? El platino y todo. Bueno, ya no están los carros nuevos ni tienen cosa, computador y todo. Ya ni sé qué es ahí. Yo antes con mi bocho ahí, fácil todo. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu es santo. Entonces, si queremos tener su poder, tenemos que entrar en ese camino de santidad. Ahora, vamos a ver la cruzada. Ya reposaron. Ya dijo Dios, mañana. Tiene que haber preparación antes. Mañana viene la bendición. A veces queremos todo hoy. A veces tenemos que ser fiel hoy. Y mañana viene la bendición. La Biblia dice, con nuestras finanzas. Yo tengo un hermano en la congregación muy fiel a las finanzas. Y estaba generoso, en lugar de dar un diezmo, daba un triple de un diezmo y invirtiendo sus finanzas en el reino de Dios. De repente perdió su trabajo y una gran prueba, porque era gerente de una fábrica con 2,500 empleados, una maquiladora. Y fuerte cristiano. Después una compañía de ropa compró la compañía, y como él testificaba a todos que era cristiano, a los de Europa son muy ateos, ahí no quisieron nada de eso, lo corrieron después de 18 años trabajando en la empresa. Y a esos europeos no tienen liquidaciones y todo ese rollo que tenemos aquí. No es rollo, es bueno, ¿no? Pero entonces le dieron una muy pequeña liquidación y todo el dinero había invertido en el reino de Dios. Y ya llegan los 50 años, más difícil conseguir chamba porque quieren los jóvenes y todo eso. Pero creemos un Dios que quiere dar el trabajo, que quiere bendecir a tu familia, que quiere pagar los préstamos, las deudas, que no sacas más. Ah, es que un hermano me dijo, no, es que voy a pedir prestado para pagar mis préstamos. ¡Negativo! ¡No lo hagas! Tú ponte a ahorrar tus centavitos ahí como mis hijos cuando fuimos a McDonald's. Pidiendo refrescos, y dices, no tenemos dinero para refrescos, pero te pueden comprar la hamburguesa siempre y cuando que no pides papas ni refresco. Así era la vida. Y tienes que saber ahorrar, tienes que saber economizar. No, ay, no, por fe voy a hacer. No, ese sabio con las finanzas. Y ese hermano estaba Daniel, si quieres ir al sitio de internet, puedes ver dónde estamos, puedes ir con nosotros estudiando la Biblia. Estamos ahorita en Oseas, Oseas, es una broma, bueno, aquí en México dicen Oseas. Y en Daniel hablaba del ayuno. Y ese hermano dijo, pues lo vamos a hacer, ayunó. Y el otro día, ayunó otra vez. Y le hablaron del otro lado, de nada, una solicitud que había metido hace 4 meses. Y entonces dijo a toda su familia, vamos a ayunar todos, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Preguntó a toda la casa si querían ayunar, y dijeron que sí. Y el lunes pasado, no le dieron otra gerencia de una fábrica. Le hicieron vicepresidente de la compañía internacional con recursos mucho mayores del que lo que él tenía, porque había sido fiel a invertir las finanzas, y Dios lo hace, pero a veces es un día, no es hoy, es mañana, porque a veces toma tiempo que Dios esté trabajando. Josué 3:14 dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, subrayalo, suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Entonces, aquí vemos algo interesante. Los sacerdotes que llevaban el arca es un tipo de Jesucristo. En la Biblia, cuando ves algo que menciona el arca del pacto, es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el arca del pacto, ¿qué había? Había la vara de Aarón. Jesucristo es el que da los dones, el que el dador de vida. Estaba el frasco de maná. Cristo es pan de vida. Y también había en esta el arca, había las tablas del pacto, porque Cristo es el verbo de Dios. Entonces, era hecha de madera, la humanidad de Jesucristo, cubierta con oro, que representa la divinidad de Dios. Donde quieres que vean la Biblia, entonces quiere decir que iba delante del pueblo, Jesucristo. Los sacerdotes estaban delante de la congregación. Y tú eres el sacerdote de tu hogar. Y tenemos que ir adelante. Pero aquí vemos cuando cruzaron el río Jordán, tuvieron que mojarse los pies. Y el Mar Rojo no fue así. ¿Se acuerdan cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué pasó? Se abrió y en seco cruzaron. Y ahora en el río Jordán estaban seguramente esperando que se abriera y se secara, y nunca se secó. Si tú quieres mojarse los pies, eso es por fe. Tenemos que meternos, aunque no se abre, tenemos que por fe. Es como cuando vas ahí al Sam's o la tienda Aurrera y llegas enfrente, a lo mejor las puertas están cerradas, pero llegas ahí cerquita y se abren. Si tú te quedas en tu carro y dices, las puertas están cerradas en la tienda, pues tienes que ir caminando y ya cuando llegas se abren. Caminar por fe. Así hicieron. Pero escogieron el peor tiempo de hacerlo, porque era justamente en los días cuando el río se desbordaba. ¿Qué significa? Los que viven en el campo, cuando pasaron los huracanes y se llenaron los arroyos, no puedes cruzar. Ni siquiera nadando, porque hay corriente. La corriente lleva los carros. ¿Verdad? Escogieron, Dios escogió el tiempo más difícil. A lo mejor tú estás aquí, alguien te trajo, y tú estás a punto de divorciarte. A lo mejor los abogados ya hacen los papeles. A lo mejor hay una crisis tan aguda que ya no puedes vivir, ya no soportas más la presión. Pero el poder de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso hay bendición aquí. No es porque hay gente que sabe hablar, ni siquiera, bueno, un poquito mejor que Pancho, pero bueno. Es de perseguir a Jesús, ¿no? Le tengo que decir, pues no, pues imagínate. Vamos a Josué capítulo 4, versículo 5 a 7. Josué 4, 5 a 7, dice: y le dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová, su Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que eso sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos preguntan a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se detuvieron. Y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, en otras palabras, cuando cruzaron en ese tiempo que había mucha corriente, ahí en medio del río Jordán agarraron unas piedras debajo del río Jordán y llevaron 12 piedras, y al otro lado hicieron un altar de recuerdo para siempre. Cuando pasaban por ahí, veían las piedras y ¿qué decían? ¿Te acuerdas? Cuando Dios abrió, hizo lo imposible. No olvides de las bendiciones de Dios en tu vida. Yo te puedo contar las maravillas que Dios ha hecho, los milagros. Pero tenemos poco tiempo. Únicamente puedo decir, éntrale. No te detengas por temor, por nada. Éntrale. Cuando subimos en Querétaro, pasamos tiempos muy difíciles económicamente. Antes de, mientras que íbamos comenzando la congregación en Querétaro. Y pues me tuve que trabajar, yo soy licenciado, estaba en mi maestría, posgraduado cuando convertí al Señor. Y pues entré en la universidad dando clases de profesor de administración y sistemas para poner comida en la mesa porque tenemos muchos compromisos. Esa casa, pues la queríamos vender para comprar otra casa. Estuvimos en un condominio de interés social ahí, chiquitito, con mis hijos, tres hijos y mi suegra y todos amontonados ahí. Y ya sabes cómo son las casas de interés social, pues. Y después de haber vivido aquí y tener los estudios bíblicos en la sala grande ahí y todo, pues, y estar en un lugar muy reducido. Entonces, era una crisis muy grande. Pero Dios estaba trabajando. En lugar de vender la casa, la rentamos. Primeramente a Fonapo, después a Autopista del Sol. Y Autopista del Sol remodeló la casa, pagaron $40,000 para reparar la casa y después pagaron una renta de $3,300 cada mes. ¡Qué bendición! ¿No? Ese fue después. Antes, cuando estuvimos todavía en ese tiempo de espera, esperando la bendición de Dios, esperando el milagro de Dios, estuvimos con mucha dificultad. Pero ¿sabes qué son las piedras de recuerdo que yo tengo con mis hijos? Tú debes tener piedras de recuerdo con tus hijos, memorias que vas formando con tus hijos. Para nosotros fue cazar serpientes. Íbamos a la escuela por un ejido, rumbo ahí, a salir de Paril al pueblito. Y como íbamos caminando por un ejido, íbamos con un palo y terminando la escuela íbamos a cazar serpientes. Ahora, nunca vimos ninguna serpiente, pero mis hijos estaban chiquitos y siempre creían que había una serpiente, que había hoyos, no sé de qué, pero en hoyitos, y metimos el palo en el hoyo a ver si salía serpiente. Y mis hijos fascinados de eso, ¡ahí viene! Y se corrían y después pegamos todo lo que ya estaba por ahí, a ver. Y un día, como no teníamos dinero, era la gran emoción de cazar serpientes, porque no tenía que ir para las máquinas ahí en Plaza de las Américas. Lo único que tenía. Y tú dices, ay, ¿qué son unos pesos? Cada peso, lo que ves en tener esa casa, tener otras casas que Dios nos ha dado, es por administrar lo que Dios nos da. Y en ese tiempo no tuvimos. Y no gastamos, porque no tuvimos. No, ay, por fe voy a seguir gastando como yo tuve. Y Dios va, no, hay que vivir dentro de la realidad, no sabemos el tiempo de Dios. Y un día, no sé, que me pagaron ahí en la universidad, eran, no sé, una miseria que me pagaron ahí. Y pero me acuerdo todavía, tenía dos billetes de 50 pesos. No sé si eran los 50,000 pesos de viejos o no, pero 50 pesos de ahora. Y y antes de recoger a los niños de la escuela, había escogido los dos billetes de 50 pesos ahí en el lugar donde cazamos serpientes. Entonces, recogiendo a los niños de la escuela y vamos a ver qué rumbo vamos a cazar serpientes. Vamos para acá. Y yo dije, no, ¿por qué no vamos para acá? Nunca hemos ido por ahí. Bueno, vamos por ahí. Y todos emocionados, un camino nuevo. Llegamos ahí, de repente un papel muy viejito que estaba todo quemado en las orillas, en una tela vieja, y pegando cosas ahí que salía una rana o algo por ahí, y de repente vieron la telita y parecía basura, y mi hija vio ahí que era con su palo y de repente lo pega y, ¡oye, papá! Parece que es un mapa de tesoro. ¿Cómo? Sí, mira, mira, dice aquí, árbol, piedra, y hay una línea así, y dice, tesoro. ¡Ay, no, déjeme verlo, déjeme verlo! ¡Híjole, eso es viejísimo, eso! Pues, ¿y sabes qué es un mapa de tesoro? Pues vamos, pues, ¿dónde está la piedra grande? ¡Ay, papi, ahí está la piedra, ahí está la piedra! ¡Ay, pero ¿dónde está el árbol? Allí está papá, ahí está papá, y corriendo al árbol. Y bueno, cuenta los pasos, son 10 pasos ahí. Y contaron los pasos, 10 pasos. Y había un X ahí. Y dije, yo creo que. Ay, ahora, ay, pues a ver, escala, a ver si encuentras algo. Y le metieron la tierra ahí con las uñas y todo. Y corriendo, buscando, y no encontraron nada. Y ahí escarbando, pues tiene que ver qué pasó, papá. Es un mapa de tesoro, pues yo no sé, pues tú sabrás. Ahora no hay nada, ¿no? Alguien ya agarró el tesoro y se fue. Y ese, bueno, déjenos seguir buscando. Y siguieron buscando. De repente, mi hija, ¡ah! Encontré un billete de 50 pesos, papá. Tengo 50 pesos, que era un dinero en aquel tiempo. ¡50 pesos! ¡Uy! Está tan feliz, mi hijo. Triste. Porque no había encontrado nada él. Y él seguía rascando a ver si hay más. Y mi hija todo feliz. Y ella dijo, ¿ahora hay más? Y siguió buscando, ¿no? Y ahí seguían de repente. Mi hijo, encontré tesoro, 50 pesos. Y los dos felices bailando ahí. Fuimos a jugar máquinas, a comprar un refresco. Y lo que no habían hecho. Porque, ¿y sabes que mis hijos se acuerdan? ¿Crees tú que se acuerdan de cuando fuimos a Disneylandia? O los llevé de paso a Canadá y paseamos en lanchas con esquías acuáticas, o que vivimos en la nieve, con tabla de nieve. ¿Sabes qué se acuerda de su infancia? Adivina. Cazar serpientes, cuando menos dinero tuvimos. Así es Dios. Tenemos que saber que Él nos ama y tiene cosas grandes para nosotros. Bueno, seguimos adelante. Hicieron un altar de recuerdo. Ahora, en Josué 5:13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, les dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué y así lo hizo. ¿Quién era ese príncipe? ¿Era un ángel? No, porque los ángeles no permiten que lo adoran. Levantan como en Apocalipsis, no, soy ángel, no me adoras a mí, adora a Dios. Y como Dios apareció a Moisés en la sala que ardía, ¿qué hacía? Moisés quita los zapatos, porque eso es una manifestación de Dios mismo aquí, Jesucristo, el príncipe de paz. Pero lo que quiero enfocarse aquí es adoración. Dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Dios quiere que seamos hombres de adoración, hombres que tenemos esta fe, hombres que tienen esa convicción de adorar a Dios. No cuando todo es fácil, pero cuando hay cosas difíciles, cuando estamos esperando la bendición de Dios. Quiere que adoremos, que olvidemos de nosotros mismos. A veces estamos diciendo, ay, pero ¿y por qué yo tantas broncas? ¿Por qué yo tantos problemas? ¿Por qué a mí me tocan esas cosas? Mira, programa otra vez tu computadora con alabanzas. quita la música esta que estás escuchando que no te edifica. Pon alabanza a Dios. Porque hay un mundo espiritual por ahí. Muchos de ustedes ya han conocido ese mundo espiritual donde está el Espíritu Santo, donde hay poder, donde hay milagros. Es otra dimensión. Pero a lo mejor hay gente aquí que a lo mejor empiezan, pero no se dan cuenta de lo que hay a nuestra disposición en el poder del Espíritu Santo. Y para eso tienes que, como hemos estado diciendo, tienes que entrar en la purificación. La tierra donde estás es santa, quita los zapatos. Porque a veces cuando caminamos por ese mundo se ensucian los pies. Dios quiere que seamos limpios. Seguimos la lectura aquí en Josué 6, 13 a 16. Josué 6, 13 a 16. Dice: y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la guardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Qué las bocinas? Que estaban tocando alabanzas a Dios. Así dieron otra vuelta a la ciudad, y el segundo día volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Ahora, tienes que comprender algo aquí. Los muros de la ciudad de Jericó eran de 30 metros de alto. 30 metros de alto. ¿Sabes? Esa pared aquí del este es de unos 20 metros o menos. En la parte más alta. Imagínate, 30 metros de alto. Por 15 a 20 metros de ancho. No se podía tumbar nunca esta pared. Pero ¿qué hicieron? Obedecieron al Señor. Y al obedecer al Señor es tan fácil hacer lo que Él dice, y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo voy a repetir para que te caiga bien el 20. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Porque cuando obedecemos, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo voy a repetir la tercera vez para aquel que está medio dormido. Levanta tú que duermes. No, ya se me fue el avión. Obedece al Señor. Y cuando obedeces, Dios hará lo que sería imposible para ti hacer. Como hombres, queremos nosotros hacerlo. Somos hombres de acción. Pero imagínense. Yo he trabajado de albañil, cuando compro y vendo casas, he comprado y vendido muchas casas, Dios nos ha bendecido, y yo soy albañil, y si me tengo que picar, pues voy a picar, y tiene su chiste. Pues tienes que encontrar la grieta, y seguir la grieta, y darle hasta que se abre. Y no es nomás pegar así, nomás, tiene su chiste. Pero imagínese picar un muro de 90 metros de alto, de 20 metros de ancho. ¿Cuánto tiempo estar ping, 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 con tu cincel y marro? Pues nunca, porque no puedes hacer la obra de Dios en tu fuerza, imposible. Lo único que te pasa es que te cansas. Quieres llevar bien tu familia, quieres ser el esposo idóneo, quieres ser el papá excelente, quieres ser el mejor cristiano, pero te frustras si no dependes del poder del Espíritu Santo, porque tú no lo puedes hacer, imposible. Únicamente puedes obedecer. Y únicamente tienes que obedecer para ver la maravilla del Señor. Aquí vamos a terminar. En Josué 6:20. Josué 6:20. Dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, Dios tiene bendiciones para ti, pero tú tienes que tomarlas. No te van a caer al cielo así nomás. La Biblia dice, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todas esas cosas vendrán como añadidura. Y nos tenemos que buscar al Señor, no por las bendiciones, sino para alabarle, porque Él es digno de toda la alabanza. Y si a veces nos quebranta por pruebas prolongadas que pasamos, bendito sea el Señor. Él es el Señor soberano. Él está en control de mi vida. El diablo no me puede hacer nada, pero sí me puede confundir, sí me puede mentir. Y no dejes de confiar en Dios por las mentiras del diablo. Muy triste. En el aeropuerto en Tijuana, se me acercó un señor que iba a la congregación. Ahora Dios le ha exaltado como rector de la Universidad Autónoma en Ensenada. Iba a dirigir el Congreso, el Consejo Directivo de las Universidades Autónomas de todo México. Y a veces cuando Dios nos bendice económicamente o negocios van bien, olvidamos al Señor. Y es un gran peligro. Pero nosotros no vamos a olvidar nunca de Dios, porque Él nos ama. En esta tarde, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie ahorita. Y Dios te va a ministrar a través de su Espíritu Santo. Porque hay muros en tu vida que necesitan tumbarse. Hay muros en tu matrimonio que tienen que tumbarse. A lo mejor una frustración sexual en tu matrimonio porque tu esposa no quiere. Y la Biblia dice, no debemos negarnos unos a otros sexualmente, a menos que sea mutuamente decidido por un tiempo de oración y ayuno. A veces hay frustración y no decimos nada y quedamos frustrados. Pero nosotros tenemos que tumbar esos muros. Sentarnos con nuestras esposas y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas bien. La Biblia dice así y así. Yo quiero ser buena esposa. Si algo falta en mi vida, yo quiero ser mejor. Pero tienes que entender, son cosas espirituales. Y el diablo quiere destruirte, porque cuando sucede la frustración sexual, el diablo está ahí presente para presentarte otras opciones. Entonces tú tienes que ver que Dios también quiere bendecir tu vida sexual. Quiere bendecir tu vida matrimonial, quiere bendecir tu negocio. Todo lo que tocares, Él quiere bendecir. Pero si hay muros, a veces es el mismo temor. Hay gente que conozco y tienen tanto temor del fracaso. Tienen temor del diablo, tienen temor de todo y no se quieren salir de la casa porque les va a ir mal o que... Debes reconocer que el temor no viene de Dios, sino Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora tienes un muro alto y grande de adicción. Nosotros tenemos centros de rehabilitación en Ensenada. Si tienes tú una necesidad de alejarse de la droga o el alcohol y tú vas a, no, yo puedo dejarlo cuando yo quiera, mentira, mire que te ha pasado tantas veces. Entonces, pero tienes que ver, es un muro que está destruyendo tu vida y tienes que por fe tumbar ese muro para que experimentes la bendición de Dios. A veces es la vanidad, creemos en nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos, únicamente estamos buscando nuestra satisfacción en lugar de buscar la satisfacción de los demás. Es un egoísmo. Yo he tenido mucho de eso. Yo pienso nada más en mí. Pero Dios tiene que tumbar este muro de vanidad. Sea como sea, nosotros vamos a echar un grito en esta mañana. Y al echar ese grito, se van a caer muros. Igual que el pueblo de Israel, estamos viendo de correr, de pelear la buena batalla. Pero no lo podemos hacer nosotros. Tiene que ver el poder del Espíritu Santo. Y hoy quiero pedir que el Espíritu Santo nos llene de nuevo. Que vamos a gritar y esos muros van a caer, muros de depresión. A lo mejor te sientes mal, como Pancho estaba diciendo, una depresión y estás en un hoyo y nada más oscuridad y ni siquiera quieres vivir. Dios puede tumbar ese muro de depresión. No importa el muro que sea, Dios lo quiere tumbar. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un grito, pero no un gritito. Vamos a hacer un grito que nos escuchen hasta no me acuerdo cómo se llama la calle que sigue adelante y abajo, que va para abajo, Palmira. Yo decía hasta Palmira, pero no, hasta Tabachines, no, hasta México, no, hasta Querétaro. Vamos a hacer un Cristo vive. Pero vamos a echarle con toda la fuerza. Y después vamos a cerrar los ojos. Y vamos a decir, Señor, tumba los muros, por fe, en el nombre de Jesús. Y toma un momento nomás de oración ahí en tu lugar. Y ahí Dios va a hacer milagros hoy con el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a contar a tres y vamos a decir, Cristo vive, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Cristo vive! Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Jesús. En tu lugar, ores al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, porque se están cayendo muros en este momento. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. Tú estás sanando gente ahorita. Un hombre con el codo derecho, con mucho dolor. Dios te está sanando en este momento. Otra persona, un muro de depresión, se está yendo. De repente sientes alegría y quieres reírte, estás feliz en tu corazón porque el muro cayó. Uno está quebrantado porque está muy frustrado en el matrimonio. Pero hoy se han caído los muros en tu matrimonio y hay esperanza, aunque decías que no había esperanza. Esa mujer con quien te enamoraste, ahora va a ser otra vez el tesoro de tu corazón, porque Dios tumbó los muros y Dios quiere seguir trabajando en tu vida, porque es un Cristo vivo, es un Dios que te ama. Ríndete al Señor. Dile, Señor, me rindo, ya me cansé de querer hacer las cosas, hazlo tú, Señor. Dame un corazón obediente como Josué, para que veamos tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.